Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, se reunió este martes en Bruselas con el presidente del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo, Elmar Brok. El tema principal de sus conversaciones fueron los decretos de Beneš. Svoboda se mostró satisfecho con los resultados del análisis efectuado para el Parlamento Europeo por un experto en derecho internacional alemán, Jochen Frowein, pero se negó a adoptar una postura concreta respecto a dicho análisis. El informe indica que los decretos de Beneš no resultan un impedimento para el ingreso de la República Checa en la Unión Europea. Solo recomienda a Praga manifestar su pesar por las consecuencias de la ley de amnistía de los crímenes cometidos durante el traslado forzoso de los sudetoalemanes de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la diplomacia checa debe reunirse en Bruselas también con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Javier Solana, y con el secretario general de la OTAN, George Robertson. Además, debe negociar con la Unión sobre el capítulo de la agricultura. Una prueba veterinaria de control confirmó el tercer caso de mal de las vacas locas en la República Checa. El contagio fue detectado en una vaca de la cooperativa agrícola de Deblín, en Moravia. 13 reses del rebaño afectado tendrán que ser sacrificadas. Los primeros dos casos de mal de las vacas locas se registraron en el país el año pasado. Los integrantes de la Unidad de Protección Antiquímica Checa participan en Kuwait en el ejercicio militar de las fuerzas Combined Joint Task Force. Junto con los soldados estadounidenses y alemanes y efectivos del Ministerio del Interior de Kuwait, deben demostrar la capacidad de hacer frente a un ataque terrorista. Se trata del primer ejercicio de los soldados checos después de la rotación del contingente efectuada en septiembre. La parte principal del batallón actúa en la base norteamericana en Doha en el marco de la Operación Libertad Duradera. La compañía telefónica checa Český Telecom viola las reglas de la competición económica estipuladas por la Unión Europea al tratar de mantener su posición monopolio en el mercado checo de los servicios por Internet. Lo afirma Renato Soro, propietario de la compañía Tiscali, que domina aproximadamente el 16% del mercado europeo en este sector. Soro no está de acuerdo con el nuevo sistema de pago por la conexión telefónica al Internet, que considera discriminatorio para los competidores y desventajoso para los clientes. La Comisión Europea criticó reiteradamente la poca transparencia de las vinculaciones entre el Estado checo, la empresa Český Telecom y el regulador independiente del mercado, la Oficina de Telecomunicaciones Checa. El Ayuntamiento de Praga estimó en 8.000 millones de euros los costes para paliar los daños causados por las inundaciones de agosto en la capital checa. Casi la mitad corresponde a los daños que sufrieron los bienes municipales de la ciudad. Con motivo del Día Internacional de Seniores, se celebrará este martes en la República Checa una serie de actividades. La Asociación de los Sindicalistas Jubilados organiza una reunión nacional. La gente mayor puede visitar gratuitamente o por un precio muy reducido algunos monumentos praguenses, como por ejemplo el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el Museo Nacional o la Capilla de Belén. La Asociación Cívica Vida 90 organizó para esta noche una representación de la ópera de Verdi, Rigoletto, cuyo ingreso será destinado a una cuenta para integrantes de la tercera edad. Después de su derrota frente a Cuba del pasado domingo, la selección de voleibol checa perdió también su segundo partido este lunes con Holanda en el Campeonato Mundial celebrado en Argentina. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
En su receptor, Radio Praga. En la capital checa hemos tenido hoy un día soleado. Quizás sea una recompensa por los lluviosos días de la segunda quincena de septiembre. En esta emisión comentaremos que el mandato presidencial de Václav Havel termina el año próximo y que entre los presidenciables figura el ex primer ministro Miloš Zeman y el ombudsman Otakar Motejl. Nos referimos también al fracasado intento de privatizar el holding químico Unipetrol. Tras el resumen de la prensa nacional, les ofreceremos el espacio Economía Checa, cuyo tema es cómo se financiarán los gastos para paliar las consecuencias de las inundaciones. en el espacio Cultura podrán enterarse de que tres compañías de danza contemporánea mexicana actuaron recientemente en Praga. Eva Manetová, que les acompañará en los próximos 20 minutos, les desea una agradable visión. El año próximo termina el mandato presidencial de Václav Havel y los partidos están buscando a su sucesor. La gubernamental socialdemocracia ha decidido realizar un referéndum cuyo ganador se presentará a la presidencia de la República por este partido. En dicho referéndum podrán tomar parte tanto militantes del Partido Socialdemócrata como otros ciudadanos, más en la nota que les presentará Andrea Fajkusová.
En la lista de los presidenciables por el Partido Socialdemócrata Checo figuran el ex primer ministro Miloš Zeman, el ex ministro de Justicia Jaroslav Bureš y el ombudsman Otakar Motejl. En el referéndum que el Partido Socialdemócrata realizará a finales del presente mes, sus militantes y los ciudadanos interesados escogerán de la lista presentada a la personalidad que optará en enero próximo en el Parlamento por el cargo del jefe de Estado frente a los candidatos de otros partidos. Los dirigentes socialdemócratas aseguraron que el resultado del referéndum tendrá un carácter vinculante para el partido. Quien gane el referéndum será el candidato definitivo del Partido Socialdemócrata a la presidencia de la República. Entretanto, la Unión de la Libertad, el menor socio de la coalición gubernamental, anunció que en la elección parlamentaria del presidente de la República apoyaría a Otakar Motejl y Jaroslav Bureš en caso de no pasar el candidato del democristiano Partido Popular, Petr Pidhart. La agencia de noticias CTK señaló, remitiéndose a fuentes allegadas al Partido Socialdemócrata, que la eventual victoria de Miloš Zeman en el referéndum, convocado por la socialdemocracia, podría provocar incluso la caída del gobierno. El ex primer ministro Miloš Zeman es para muchos inaceptable por su estilo de política e incontinencia verbal, que en la anterior legislatura provocaron varios escándalos de incidencia internacional. El mandato del actual presidente checo expira en enero próximo. Los analistas opinan que será difícil encontrar un sucesor que tenga la talla de Václav Havel.
La privatización del consorcio químico checo Unipetrol se postergará. La empresa Agrofert, que ganó el año pasado la licitación convocada por el gobierno, quiere anular el contrato y el Estado no cobrará los aproximadamente 360 millones de euros ofrecidos por el ganador del concurso. Más detalles con Román Casado.
Andrej Babiš, jefe de la compañía Agrofert, rechaza pagar por Unipetrol el precio acordado previamente, alegando que el consorcio tiene en la actualidad menor valor que a principios de este año, cuando fue concertado el contrato. Los motivos principales del descenso del precio del Unipetrol son, según la empresa Agrofert, los malos resultados del consorcio en este año causados por la desfavorable situación existente en el sector petroquímico, así como por los daños producidos por las inundaciones que afectaron también a algunas sucursales de la compañía. Jaroslav Dedič, portavoz del Ministerio de Hacienda, señaló que sobre la anulación de la privatización tiene que decidir el gabinete.
El Ministerio de Hacienda propondrá al gobierno que anule los resultados de la licitación en el caso de Unipetrol y seguramente el Ministerio de Finanzas, junto con el de Industria, preparará una nueva propuesta de procedimiento de privatización.
El gobierno tiene dos posibilidades si anula el contrato concluido con la empresa Agrofert: seleccionar a una de las empresas que participaron en la licitación inicial o convocar un nuevo concurso. Los analistas coinciden en que, en el caso de que el concurso se repita, habrá que volver a auditar el consorcio y que es muy probable que el precio por el mismo descienda. El Estado fracasa ya por segunda vez en un corto periodo con una privatización. El año pasado, nadie estuvo dispuesto a pagar por la empresa energética checa el precio fijado por el gobierno.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y ahora echaremos con mi colega Pedro Iglesias una ojeada a la prensa checa.
Todos los diarios checos informan que de un análisis de expertos en jurisprudencia internacionales se desprende que los decretos del presidente Beneš no impiden el ingreso de la República Checa en la Unión Europea. Los decretos de Beneš, promulgados al término de la Segunda Guerra Mundial, estipularon, entre otros, el traslado de la minoría alemana de Checoslovaquia.
El Ciudadano Beneš señala que el largamente esperado análisis jurídico de peritos independientes sobre el impacto de los decretos de Beneš en el proceso de la ampliación de la Unión Europea ha sido entregado al Parlamento Europeo. El resultado es positivo para Praga. Los decretos no obstaculizan la adhesión de la República Checa a la Unión y no están en contradicción con la legislación comunitaria.
El rotativo Mara Fontanés señala que el resultado del análisis significa que los checos podrán ingresar en la Unión Europea sin tener que modificar radicalmente su orden jurídico. El veredicto de reconocidos peritos en derecho internacional significa además que nadie podrá rechazar la adhesión de la República Checa a la Unión alegando que la legislación checa sea debido a los decretos de Beneš incompatible con el derecho comunitario.
El rotativo Ciudadano Beneš dedica una página especial a la historia de las emisiones en checo de la radio Europa Libre que cesaron ayer. El diario recuerda que la primera emisión de la redacción checa y eslovaca de Europa Libre salió al aire el 4 de junio de 1950. Su cometido durante 52 años fue proporcionar a los oyentes informaciones objetivas.
Lido Benovini señala que Radio Europa Libre en checo tuvo entre sus redactores y colaboradores a destacadas personalidades del periodismo checo como Ferdinand Perotka y Pavel Tigrit.
Lido Benovini informa en su suplemento cultural que la cineasta checa Alice Nelis consiguió en el Festival de Cine de San Sebastián el premio a los nuevos directores por la película Excursión. Su filme ganó la sección en que se exhibieron 20 películas de jóvenes directores de cine del mundo entero.
Excursión se exhibió en San Sebastián 7 veces y fue recibida muy bien tanto por el jurado como por los espectadores. Alice Nelis cuenta que tras la primera proyección el público se puso en pie y aplaudió unos 5 minutos.
La directora Alice Nelis espera que el galardón obtenido en San Sebastián, un festival de la prestigiosa categoría A como lo son Cannes y Carlo Vivari, allanará a la película Excursión el camino a la distribución internacional.
Todos los diarios nacionales informan que a la edad de 75 años falleció tras una grave enfermedad el escritor y guionista Miloš Mazurek.
El diario Pravo destaca que con la desaparición de Miloš Mazurek, los niños de varias generaciones perdieron al creador de la popular pareja de escolares del tercer año de primaria, Mah y Shevestova, protagonistas de mágicas aventuras. Desapareció también uno de los destacados comediógrafos de los pasados 40 años del cine checo.
Pravo señala que Miloš Mazurek era una persona dotada de una exuberante imaginación que se manifestaba en sus singulares cuentos de hadas como Jacobo y 200 abuelos y Otilia y 1580 borrones.
Miloš Mazurek escribía desde principios de los 60 guiones para películas de animación. Al comienzo de los 70 formó un equipo de autores con Adolf Born y Jaroslav Doubrava que rodó películas sobre las aventuras de los traviesos escolares Mah y Shevestova.
De la colaboración de 40 años con el director Václav Borlíček salieron las más populares comedias checas con elementos de ciencia ficción como ¿Quién quiere matar a Jesse?, Señor, usted es viuda y La muchacha sobre la escoba. Juntos crearon también la serie televisiva Arabella.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga.
La economía checa.
Los daños provocados por las recientes inundaciones en la República Checa han sido el tema central de los medios de comunicación locales y en su momento internacionales. Conocidas hoy las dimensiones de los daños, la pregunta radica en quién y cómo se hará cargo de los gastos. Más detalles con Andrea Faikusova y Federico Picado.
Por supuesto que el Estado y el gobierno han tomado cartas en el asunto, y lo primero fue hablar del aumento de los impuestos, medida que se vio obstaculizada por razones políticas.
Como suele suceder en casos similares, la mayoría de los gastos correrá por cuenta de los ciudadanos. Y no se trata de un asunto fácil, porque de acuerdo con los cálculos oficiales se necesitan entre 2 y 3 mil millones de dólares.
El gobierno de Vladimir Špidla sufre de un permanente dolor de cabeza, porque no han sido pocas las promesas hechas a los ciudadanos y empresarios que se han visto afectados por las riadas.
Interesante resulta el análisis presentado por la revista checa Euro, que asegura que el gobierno tiene el dinero al alcance de la mano y mucho más. La publicación asegura que de la privatización de la empresa Telecom Checo, el oficialismo tiene a disposición casi 1.000 millones de dólares.
No obstante, esos recursos están destinados a la compra de 24 aviones caza Gripen. En caso de que se compraran tan solo 12 aeronaves, habría suficiente dinero para los gastos que se necesitan para cubrir gran parte de los daños que derivan de las inundaciones.
El gobierno no quiere saber nada de semejante posibilidad y trata de buscar recursos en otros sitios, como por ejemplo subiendo los impuestos. No hay que olvidar que un porcentaje de los gastos corre por parte de las cajas de seguro, la ayuda internacional y el dinero de los propios afectados.
Además de los casi 1.000 millones de dólares que pretende usar el gobierno, se dice que se aprovecharán fondos especiales, que lógicamente provienen también de los impuestos o bien de alguna privatización o del Fondo del Patrimonio Nacional. Este año los ministros acordaron que del presupuesto nacional liberarán unos 200 millones de dólares.
Se dice que los recursos se obtendrán, entre otros, de los fondos destinados a la construcción de carreteras. En lugar de construir carreteras, se repararán las existentes.
De acuerdo con los cálculos oficiales, el año entrante deberían destinarse un poco menos de 500 millones de dólares. Pero en estos momentos, de acuerdo con la revista Euro, el gobierno no tiene la menor idea de dónde recaudará ese dinero.
Una de las posibilidades propuestas fue la de congelar los salarios de los empleados públicos. No obstante, ello fue rechazado y algunos ministros insisten en la necesidad de volver a plantear el asunto a los sindicatos.
Realmente los empleados públicos alertan que no es justo que solamente ellos, por ejemplo, educadores, médicos, científicos y demás, sean los únicos afectados de la sociedad en cuanto a salario se refiere.
Si bien es cierto que ya ha pasado tiempo suficiente desde las inundaciones y se avanza en los trabajos para paliar los estragos, permanecen incógnitas sobre una serie de gastos pendientes. Además, la pronta llegada del invierno, dicho literalmente, congelará muchos trabajos de reparación que se reanudarán en primavera y entonces se volverá a hablar de dineros, presupuestos y ayuda.
En su receptor, Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
Tres compañías de danza contemporánea mexicana se presentaron en un festival que tuvo lugar en septiembre en el Teatro Ponets de Praga. El proyecto fue apoyado por la Embajada de México en la República Checa, así como por varios promotores privados y estatales de ambos países. Los detalles con Román Casado.
Gerardo Ochoa Sandy, agregado cultural de la Embajada Azteca, señaló que la danza moderna mexicana empezó a formarse en los años 70 del siglo XX, cuando se iniciaron en el país cambios sociales.
Una de las prioridades es la difusión del arte mexicano contemporáneo en el exterior, dado que en los últimos 30 años la cantidad y la calidad de la producción cultural y artística en México es muy amplia y de mucho nivel. Y por eso hemos definido la estrategia de ofrecer en las distintas disciplinas artísticas lo más reciente de la producción. En el caso de danza, esta será la primera muestra de danza contemporánea mexicana en la República Checa y en Europa Central. Y hemos decidido que estas tres compañías den una primera aproximación a tres diferentes maneras de hacer danza mexicana contemporánea.
En el festival se presentaron el Teatro Bajo Luz, el Tiempo para Bailar y el Teatro de Movimiento, que representan varios aspectos de la danza moderna. Alicia Sánchez, bailarina, coreógrafa y directora del Teatro de Movimiento, nos explicó en qué difieren las tres compañías.
La primera compañía trabaja una técnica que es toda una serie de elevación con el cuerpo con tubos, cuerpos suspendidos en el espacio, y sus personajes son lúdicos y crea imágenes muy bellas, muy constructivas, la danza como forma. La siguiente compañía, Vicente Silva, que es Tiempo de Bailar, es una compañía de improvisación. La improvisación en el momento de la acción. Y la peripecia es cómo logran crear una obra en el momento que se plantea. Y Alicia Sánchez y compañía es una obra que tiene un sentido de estructura dramática, que cuenta algo no anecdótico, pero trata de traducir el ser desde el estar. Son seis personajes que cuentan sus historias muy personales de lo que les ha pasado y que no entienden por qué pasó.
Juan Manuel Ramos, fundador del Teatro Bajo Luz, sostuvo que pese a pequeños problemas que tuvieron con la técnica del escenario, el espectáculo salió muy bien y que estuvo muy satisfecho con las reacciones del público checo.
Han sido muy, muy abiertos con nosotros. Yo lo siento muy abierto. Claro, no siento que sea como nosotros los mexicanos, pero, o sea, es que somos de diferente manera, pero súper calurosos. Y la gente que ha trabajado con nosotros aquí nos ha tratado de maravilla, la directora del teatro, el trabajo de la embajada que ha hecho aquí con nosotros. Me parece que fue muy acertado de parte de todos hacer este esfuerzo para hacer el Festival de Danza Mexicana.
En octubre, la Embajada de México tiene previsto organizar en Praga una exposición de Francisco Toledo, uno de los pintores aztecos más reconocidos internacionalmente. La muestra, llamada Zoología Fantástica, incluirá 50 obras gráficas y fue inspirada por el libro del mismo nombre de Jorge Luis Borges.
Y así ha llegado a su fin otra de las emisiones diarias de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Eva Manetona les agradece la atención dispensada.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230 кГц.